Quisiera ver una de las mandamientos que el Señor hizo a sus discípulos, una de sus exigencias, expresiones, ¿verdad?, donde Él pues retó, ¿verdad?, y mandó a sus discípulos a permanecer en Él. Permanecer en mí es tal vez el punto central de este pasaje que el Señor hace. Lo hace a través de una analogía, ¿verdad?, que nosotros conocemos como la vid, ¿verdad? También el Señor declaró ser la vid verdadera, pero tal vez el punto principal aquí es la exigencia del Señor a sus discípulos a permanecer en Él. Permaneced en mí, dice el Señor ahí en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Vamos a darle lectura, hermanos, les invito a darle lectura a esta porción. Vamos a hacerlo hasta el versículo 10, Juan 15, del 1 al 10. Si gusta ahí en su lugar, ¿verdad?, sin ponerse de pie, vamos a darle lectura. Dice la Escritura: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a orar. Padre eterno, te damos la adoración, Señor, en esta noche, por tu gran amor con que nos has amado, tu gran misericordia que nos ha rescatado, Señor, y nos ha traído a tus pies, nos has quitado la venda de los ojos, y podemos venir, Señor, al conocimiento tuyo, a experimentar la vida eterna a través de tu Hijo, Señor, y poder pertenecer a esta gran familia, Señor, y poder estar en esta iglesia local también que tú has establecido, Padre, donde tú sigues obrando a través de diferentes maneras, a través de la oración, de los ministerios de oración, a través de la predicación, Señor. Y te ruego que en esta noche, una vez más, tú edifiques tu iglesia, Señor, a través de la predicación, que yo pueda ser un instrumento en tus manos para poder poner un ladrillo más, algo más, Señor, en el corazón de los hermanos, y así tu iglesia siga siendo edificada en tu palabra, Señor. Danos oídos para oír y ayúdanos también a que no quede en un simple oír, Señor, sino que retengamos tu palabra y también la llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana, Padre. Señor, te ruego estas cosas en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Permaneced en mí es el tenor de esta porción en donde el Señor principalmente está hablando a sus discípulos, ¿verdad? De hecho, en el capítulo 14, en el 13 más bien, el Señor ya anuncia la traición de Judas, ya habla de cómo habría entre ellos, entre los doce, uno que le traicionaría, uno que le negaría. Inclusive ellos se escandalizan un poco y empiezan a preguntar, pues ¿acaso seré yo?, ¿verdad? También, en verdad, ni siquiera sospechaban que era Judas. Judas se había camuflajeado de tal manera, ¿verdad?, que no nadie pensaría que era Judas, ¿verdad? Inclusive ellos preguntan, ¿acaso seré yo?, ¿verdad? Y en el capítulo 15 el Señor empieza a hacer unas declaraciones muy interesantes acerca de quiénes son verdaderamente sus discípulos. ¿Quiénes son verdaderos discípulos? ¿Quiénes son verdaderos hijos de Dios? Y el Señor dice, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mí, ustedes en verdad son mis discípulos. La señal de que alguien es discípulo del Señor es cuando permanecen, cuando son constantes en su compromiso, ¿verdad? En seguir al Señor con sus mentes y sus corazones, ¿verdad? En cada día de su vida, ¿verdad? Es una bendición. En la mañana que estábamos en la misión, hay dos familias que se convirtieron ahora en la brigada médica, ¿verdad? Y han permanecido, ya llevan, ¿qué será? Más o menos desde abril, ¿verdad? O sea, llevan casi 2 meses. Y ahí están, ¿verdad? Están los miércoles, están el domingo, están recibiendo enseñanza, están creciendo en la palabra, y uno puede ver esas señales y dice, pues están dando frutos de ser discípulos, porque están permaneciendo en el Señor, en su compromiso de crecer, de alimentarse y de seguir al Señor. Entonces, hermano, esta exigencia del Señor nos muestra que cada uno de los demás mandamientos, como lo son el arrepentimiento, como el Señor también dijo, crean en mí, escúchenme, y estas expresiones son para toda la vida. A veces podemos pensar que ciertos mandamientos solo ocurren en un punto de la vida cristiana, como por ejemplo el arrepentimiento, y pensamos que el arrepentimiento es solamente la entrada hacia el reino de Dios, pero de ahí en fuera ya no necesitamos seguir practicando el arrepentimiento, ¿verdad? O el creer en el Señor, confiar en el Señor. Es la exigencia del Evangelio, ¿verdad? Crean en Él, pero es la exigencia inicial, pero de ahí el Señor nos manda a permanecer, ¿verdad? El Señor lo dijo, permanezcan en mí, y esto implica varias cosas de la vida cristiana. Entonces las exigencias son para toda la vida. Lo que está exigiendo el Señor, hermano, cuando nos manda a permanecer en Él, es el compromiso de nuestras mentes, de nuestros corazones, cada día de nuestras vidas. Es otra manera en la que el Señor está expresando, cada día de nuestra vida es un compromiso de amarle con la mente, ¿verdad? De darle una devoción con nuestro corazón, de amarlo, ¿verdad? Con nuestro corazón, alma y mentes. En Juan capítulo 8, que también el Señor da esta misma exigencia, este mismo mandamiento de permanecer en Él. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Acuérdense, hermanos, en Juan, que no siempre que el Evangelio de Juan dice creyeron en Él, siempre es una fe salvadora. En los primeros capítulos, en capítulo 2, cuando el Señor hace el milagro de la conversión en vino, dice que muchos creyeron en Él. Y uno dice, impresionante, ¿verdad? Mira, muchos creyeron en Él. Pero después no se aclara. El evangelista, ¿verdad? El escritor de Juan dice, pero el Señor no se fiaba de ellos, porque Él sabía lo que había en el corazón de ellos. O sea, no siempre que el Evangelio de Juan dice, creyeron en Él, es que ya se habían convertido al Señor y que habían decidido, pues, entregarse totalmente al Señor. Y otra vez en Juan 8:31, Él les aclara a los judíos, dice, a algunos que habían creído en Él, ¿verdad? Dice, ¿cómo sé que realmente ustedes creen en Él? ¿Cómo ustedes pueden estar seguros que su fe es genuina? Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. O sea, si ustedes continúan durante su vida recibiendo la enseñanza del Maestro y siguen comprometidos con la enseñanza del Maestro y obedeciendo la enseñanza del Maestro, ¿verdad? Esa es la señal de un verdadero discípulo. Y hermano, el Señor exige a cada uno de nosotros, ¿verdad? Permanezcan en mí. Bueno, la vida cristiana no es nada más, ¿verdad? Algo pasajero, no son compromisos espontáneos, ¿verdad? Que hacemos en una campaña, ¿verdad? A veces inclusive en los campamentos, que es una bendición y los jóvenes toman decisiones, y qué bueno por eso, ¿verdad? Podemos emocionarnos con muchas cosas, pero hermano, el Señor dice, permanezcan en mí, que vivamos una vida comprometida en seguirlo a Él, en caminar con Él, permanezcan en mí. Dice el Señor, si vuestras palabras permanecen en ustedes, entonces es señal de que son verdaderos discípulos. Jesús quiere decir, hermano, que si nosotros no somos constantes, no somos verdaderos discípulos. No somos verdaderos discípulos. La señal del verdadero discípulo es que es constante en su caminar con el Señor. Entonces, también, hermano, otra cosa que nos enseña este pasaje, cuando el Señor dice, permanezcan en mí, pues uno habla del compromiso continuo, ¿verdad?, con el Señor, de seguirlo, de permanecer en Él, del compromiso de la mente, el corazón. Pero también hay otra cosa, hermano, que está implícita en el texto. Y lo que el Señor nos está enseñando aquí, hermano, es la necesidad de la devoción continua. Cuando el Señor dice, permanezcan en mí, nos está diciendo que debemos de tener una vida de devoción continua hacia Él. Una vida de dependencia continua de Él. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. El Señor usa una analogía, ¿verdad?, que vemos en el texto. Y Él dice, pues yo soy, regresando a Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Él es la vid, es el tronco, ¿verdad? Y los pámpanos, dice, son los discípulos. Versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ustedes son esas ramas, ¿verdad? Son las ramas que al final, la rama es la que, pues el fruto, ¿verdad?, va a estar conectado a la rama. Es del que alguna manera visible, de alguna manera no produce, ¿verdad?, pero podemos ver que da el fruto. Y el Señor aclara que al final lo que produce el fruto es cuando la rama permanece en el tronco, ¿verdad? Cuando la rama está pegada al árbol, es que puede producir manzanas, puede producir naranjas. Y el Señor dice, si la rama es cortada, entonces la rama se seca, no tiene vida. Y está hablando, hermano, de nuestra vida devocional con Dios. Cuando los cristianos no estamos produciendo fruto, ¿verdad?, fruto, el fruto del Espíritu, buenas obras, ¿verdad?, amor, como más adelante va a decir, si no hay amor en nosotros, no lo estamos reflejando a los demás, ¿verdad?, es porque no estamos en una vida de devoción constante hacia Dios. Si nuestra vida espiritual está fría, ¿verdad?, si no hay resultados, no hay cambios, es porque, pues casi seguramente, nuestra vida devocional con Dios está mal. No hay una vida de dependencia. Ahora, podríamos estar en la constantes en la iglesia o participar en la iglesia y aún no está dando fruto en nuestra vida continua, en nuestra vida cotidiana, porque no tenemos una relación continua con Dios. Nos hemos despegado de la vida, es lo que está diciendo aquí el Señor, ¿verdad? El aspecto principal de esta ilustración, de esta analogía, es el poder de dar frutos, ¿verdad? Es el poder de dar frutos. ¿De dónde viene el poder del cristiano para dar fruto en su vida? Para demostrar amor, para tener gozo, ¿verdad?, para ser misericordioso con las demás personas. A veces nosotros nos llama la atención ver personas así, ver personas que tienen compasión, ver personas que no les duele desprenderse inclusive de un bien, de algo económico para ayudar al necesitado, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo puede producir esos frutos, ¿verdad? Bueno, es la constante dependencia, es la vida devocional con Dios, con Cristo. Es de ahí viene el poder para dar frutos. No es por nuestra capacidad moral, ¿verdad? No es porque algunos tenemos más capacidad moral que otros. Todos somos pecadores, dice la Biblia. O sea, pero si podemos tener una capacidad para dar frutos, viene de estar conectados con el tronco. De estar conectados con el tronco. Es ahí donde viene nuestra capacidad, el poder de vivir una vida fructífera de amor como el de Cristo. Si queremos amar como Cristo amó, necesitamos estar pegados con Él, estar conectados con Él. En Juan 15, ahí mismo en el 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, mira, hermano, la exigencia del Señor no es un amor rebajado entre nosotros. O sea, Cristo pone una medida. Dice, ustedes deben de amarse como hijos de Dios, como discípulos, así como yo los he amado. Imagínense, hermano, el estándar que pone el Señor del amor, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos rebajar esa medida, porque luchamos en llegar a esa medida. Entonces, como no podemos llegar a esa medida, decimos, bueno, realmente Cristo no quiso decir eso. O sea, solamente Cristo puede amar con esa clase de amor, nosotros no. Y queremos rebajar el mandamiento, pensando en que si no podemos hacerlo, entonces no es real el mandamiento. O no, o realmente Cristo no está exigiendo eso. Pero creo que es claro lo que está diciendo el Señor. Bueno, dice, este es mi mandamiento. O sea, está diciendo, el mandamiento principal, como amar a Dios, ¿verdad? Y después es, ama a tu prójimo. O sea, lo que está haciendo otra vez el Señor, hermano, es una declaración categórica de resumen de la ley, ¿verdad? Otra vez, diciendo, mira, olvídate de tantos detalles de la ley, ¿verdad? Y de tantas cosas de la vida cristiana. Y si nos centráramos solamente en el amor, ¿verdad? Entre nosotros, como discípulos del Señor, ¿verdad? Pues estaríamos haciendo lo principal, y de ahí fluirían muchas cosas en la vida cristiana. Ahora, ¿cómo lo hacemos? El Señor dice, ya lo dijo, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mí, entonces ustedes pueden amar con esa clase de amor entre ustedes. Ese amor, hermano, como el amor de Cristo, mana de Jesús. De ahí mana, de ahí proviene. No lo vamos a encontrar buscando dentro de nosotros. Naturalmente nosotros nos amamos a nosotros mismos y nos cuesta sacrificarnos por los demás. La única manera de encontrar esa clase de vida, de amor, es permaneciendo relacionados con Él de una manera vital. De ahí viene la vida, de ahí viene la vida. Ese es el punto, ¿verdad? La rama fuera del tronco se seca, no da fruto. Pegado al tronco recibe la vida, de ahí viene la vida del cristiano. Bueno, entonces en esta tarde tal vez tú estás aquí, ¿verdad? Y no sientes fuerza espiritual, ¿no? Ya no sientes ese deseo de seguir amando, ¿verdad? Aquellas personas a veces difíciles, inclusive a veces hay matrimonios desiguales, ¿verdad? Donde uno no es creyente y cuesta seguir amando a uno que no es cristiano. Cuesta seguir siendo paciente con uno que no es cristiano, ¿verdad? Cuesta seguir amando a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Cuando nos presionan, nos critican, ¿verdad? Cuesta, eso es difícil, ¿verdad? En la propia iglesia a veces puede ser difícil, ¿verdad? También mostrar misericordia, amor con personas que tal vez no tenemos mucha afinidad, ¿verdad? Y que a veces nos cuesta ser pacientes con ellos. Pero para poder hacerlo necesitamos permanecer. Para dar fruto necesitamos estar conectados con Cristo. Él es la causa de todo bien, es lo que nos está diciendo el pasaje, ¿verdad? Noten, regresando al versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, otra vez, esa permanencia, esa conexión vital que tenemos con Cristo, y yo en Él, ¿verdad? Él nos infunde esa vida. Dice, este lleva mucho fruto. Tiene una vida abundante en fruto, ¿verdad? No la vida abundante como los carismáticos hablan, ¿verdad? Tener una vida abundante donde tienes, estás cómodo y tienes riquezas, ¿verdad? Y sin problemas, ¿no? O sea, esa vida de fruto, de amor, ¿verdad? Por los demás, de los frutos del Espíritu. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué está diciendo el Señor aquí, hermanos? Que el fruto que verdaderamente honra a Dios es el fruto que Cristo produce en nosotros. Lo que está diciendo, sin mí no puedes hacer nada verdaderamente bueno. Verdaderamente bueno que honre a Dios. Porque a veces los fariseos se confundían con esto, y los discípulos podrían muchas veces confundirse con esto. El Señor les dice, mira, ustedes me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, ¿verdad? Y yo les diré, nunca os conocí. O sea, el fruto que ellos daban aparentemente no era no era honroso delante de Dios. ¿Por qué? Porque no lo estaba produciendo Cristo en sus vidas. No era un fruto que agradaba a Dios. Era el resultado de su vida independiente de Dios, de buscar su propia vanagloria, ¿verdad? De buscar la honra de ellos, de buscar ser aplaudidos por los hombres. Y esa clase de fruto no honraba a Dios. No era un fruto verdaderamente, ¿verdad? Bueno, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, nada verdaderamente bueno y agradable delante de Dios. Podemos dar conciertos, podemos hacer grandes campañas, ¿verdad? Y grandes cosas para la, de alguna manera, en el medio evangélico. Pero hermano, si este fruto no es producido por Dios, si no exalta a Cristo, si no tiene una actitud de humildad, ¿verdad? Donde Cristo es exaltado, este fruto no es verdaderamente bueno. No es agradable a Dios. Nada que honre a Dios, ¿verdad? Exalta a Cristo. Sé humilde y sirve de ayuda a otros por la eternidad. Si no tiene estas cualidades, no es un fruto que viene de Cristo. Si no tiene el fin, ¿verdad?, de exaltarlo. Si no tiene una actitud humilde, ¿verdad?, para tocar, ¿verdad?, la música, para dirigir. Si no hay estas cualidades, hermano, no es un fruto que viene de Cristo. Y no estamos dando fruto verdaderamente buenos. Si no contribuye para ayudar a otros por la eternidad, hermano, si el centro de lo que estamos haciendo no es que la gente se convierta al Señor, que el evangelio, ¿verdad?, el enfoque, si no es ayudar al necesitado, ¿verdad?, para que vean la gloria de Dios y vean el amor de Cristo, hermano, no es un fruto verdaderamente bueno. Por eso el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Y tal vez estemos dando resultados en nuestra vida, ¿verdad? Pero si no viene de nuestra vida de devoción de Dios, hermano, muy probablemente nuestro fruto no va a ser bueno. Y necesitamos estar vigilando nuestra vida, hermano, constantemente. Nadie que verdaderamente está conectado con Cristo, hermano, que pasa tiempo con Dios, que ve la gloria de Dios cada mañana, ¿verdad?, que es que medita en la palabra de Dios, que se deleita en el amor de Dios, que entiende que es un pecador y que si está sirviendo y estamos haciendo algo, es porque Dios así nos quiso escoger, por su misericordia. De lo vil, ¿verdad?, de lo menospreciado, dice, escogió Dios. Y si yo no recuerdo estas cosas, hermano, por el Evangelio, y si no recuerdo que Cristo me escogió así, por su amor y misericordia, y si yo no estoy conectado con Cristo, hermano, pues muy probablemente mis frutos no van a ser buenos. Pero si yo mantengo esta vida, ¿verdad?, así, permaneciendo en Cristo, el fruto va a ser bueno. El fruto va a exaltar a Cristo. Cada cosa que yo haga en el trabajo, en la iglesia, en mi familia, ¿verdad?, cada intento que yo haga por ganar a mi esposo, por ganar a mis hijos, va a ser bueno. Porque viene de él estar conectado con Cristo. Viene del amor de Cristo y de la vida que Cristo da. Si no es así, hermano, pues será para nuestra vanagloria, será para nuestro reconocimiento y no será fruto verdaderamente bueno. Eso es lo que el Señor quiso decir cuando dijo: separados de mí, nada podéis hacer, nada verdaderamente bueno delante de Dios. Y los hombres tal vez sí lo vean bueno, como en el caso de Judas, ¿verdad? Ellos no se habían dado cuenta porque veían, ¿verdad?, a Judas un buen discípulo. Pero el Señor conocía lo que había en el corazón de Judas. Hermano, que nuestra vida sea, ¿verdad?, siempre de permanencia en el Señor. Que nuestra vida fluya, ¿verdad?, de la vida de Cristo. Él es la causa de todo bien, no somos nosotros. Si hay algo bueno en nosotros que la gente a veces puede reconocer y a veces dar gracias a Dios, ¿verdad? Mucha gente a veces, ¿verdad?, agradecido, dice: mi hermano, gracias a Dios por tu vida, ¿verdad?, ha sido de bendición a mí, hermano. Y que no quitemos los pies, ¿verdad?, de sobre la tierra. En verdad, si permanecemos en Cristo, vamos a tener los pies sobre la tierra, porque vamos a entender que el fruto viene de Cristo. No, yo no soy el árbol que produce bonitas manzanas y bonitos mangos, ¿verdad?, y frutas deliciosas. Hay alguien que está produciendo el fruto, Yo nada más estoy conectado con ese alguien que es Cristo. Y estoy produciendo fruto en mi vida. Y ahora, hermano, viceversa. Si tú no estás produciendo fruto, ¿verdad? Pues tal vez en esta tarde es un buen momento para que reflexionemos y pensemos, me estoy alejando de la vida de Cristo. Tal vez soy discípulo del Señor, pero me estoy enfriando, me estoy desconectando de Cristo. Me estoy olvidando de permanecer en el Evangelio, en la Palabra y en una vida de oración, ¿verdad? Conectado con Cristo. Si permanecemos, damos frutos, ¿verdad? Es lo que el Señor nos dice aquí. Versículo 10. Y otra vez, necesitamos interpretar a la luz de lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Estos pasajes que muchas veces son confundidos. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aquí, ¿verdad? Lo que el Señor nos está diciendo, hermano, realmente es la causa. Es la causa. O sea, el Señor no está poniendo nada más una condición, ¿verdad? Que si guardamos los mandamientos, entonces vamos a ser hijos de Dios. No. De acuerdo a lo que estamos viendo en el pasaje, lo que el Señor está diciendo es, ¿verdad? Dar frutos, obedecer los mandamientos es el resultado de permanecer en Él. O sea que cuando tenemos a alguien que no está siendo obediente a la palabra de Dios, pensemos en un hijo, ¿verdad? De nosotros. Si no está siendo obediente a la palabra de Dios, pues hermano, es bien fácil identificar la causa. No está, ¿verdad?, permaneciendo en el amor de Dios. No está permaneciendo conectado con Cristo. Se ha separado de su relación con Cristo. Interesante, ya ahí va, ¿verdad?, para los consejeros en el campamento. Es cuando vemos un problema de rebeldía en los jóvenes, ¿verdad? Hay que ir a la raíz. Y muy probablemente la mayoría es que su relación con Dios no está bien. No están permaneciendo en conectados con el amor de Dios. Ahora, conocen del amor de Dios. Y estoy seguro que se saben Juan 3:16 de memoria. O sea, lo entendemos y cada uno de nosotros. Pero a veces no estamos creciendo, caminando en obediencia, ¿verdad? Aún sabiendo del amor de Dios, porque no estamos permaneciendo en el amor de Dios. Y ahorita en un momento vamos a explicar qué significa permanecer en el amor de Dios y permanecer en Cristo, que tienen que ver con estas ideas. Lo que quiero señalar en este punto, hermano, es entender que guardar los mandamientos es el fruto. Y la causa de guardar los mandamientos es el resultado de permanecer en Él. ¿Por qué enfatizo eso, hermano? Porque muchas veces nosotros queremos atacar lo externo. Y tratar a veces inclusive de manipular la conducta, o querer obtener un resultado rápido, ¿verdad?, sin atacar el problema verdadero que hay en el corazón, ya sea de nosotros, ya sea de nuestros hijos, o de los que estamos ministrando, o de las personas que están que queremos ayudar, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que está diciendo aquí, mira, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es el resultado. Guardar los mandamientos siempre es el resultado. Y el punto es que los fariseos, ¿verdad?, querían adornar el árbol, querían adornar, ¿verdad?, lo externo, pero su corazón realmente estaba mal. Y el Señor le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, por dentro están llenos de gusanos. Aparentemente guardaban los mandamientos, porque eran muy estrictos en algunas cosas externas de la ley. Inclusive, ni siquiera eran de la ley, ellos le habían agregado esas cosas. Pero lo que realmente decía la ley, como el amor al prójimo, ¿verdad?, como tener misericordia del pobre, pues no lo estaban practicando. Y eran crueles, ¿verdad?, con las demás personas. Y vivían vidas de adulterio, ¿verdad?, también. Y se justificaban con ciertas cosas. Pero su corazón estaba alejado de Dios. De hecho, el Señor les dijo, ¿verdad?, su corazón está alejado. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es lo mismo que está diciendo el Señor en Juan 15. Cuando guardamos los mandamientos, hermano, los verdaderos mandamientos de la ley, No las leyes de los hombres, ¿verdad? Que a veces somos demasiado estrictos, imponemos nuestras convicciones o cosas, ¿verdad?, externas. Pero el corazón de la ley, el amor al prójimo, la misericordia, ¿verdad?, el ayudar al necesitado, cosas que tienen que ver con la ley, el fruto del Espíritu, ¿verdad?, la gracia, el perdón. Estas cosas de la ley. Cuando no estamos siendo obedientes, hermano, es porque no estamos permaneciendo en el Señor. Es porque nuestro corazón se está alejando de Dios. Entonces, hermano, esa es la causa. Para guardar los mandamientos hay que permanecer en el amor de Dios. Para ser más obediente necesitamos primero estar conectados con Cristo, permanecer en el amor. Si permanecemos en Él, damos frutos, ¿verdad? Damos frutos. Eso es lo que el Señor está explicándonos en este pasaje. Ahora entonces, hermano, la pregunta sería en la práctica, ¿cómo permanecemos en Jesús? En la práctica, ¿cómo permanecemos en Jesús? ¿Qué implica para nuestra vida? ¿Cómo usted de manera cotidiana puede permanecer en Jesús? ¿Qué significa, ¿verdad? Es obtener la vida de Él, estar conectados con Él, pero en la práctica, ¿qué es? Permanecer, hermano, es confianza continua. Eso es, así en pocas palabras. Parecería muy, ¿verdad? Algo muy, muy místico, permanecer en Cristo, ¿verdad? Pero no es así, hermano. Es algo tan práctico, tan sencillo. Sencillo, ¿verdad? A veces, entre comillas, es difícil. En la vida cristiana, esta es una de las cosas que son centrales de la vida cristiana, principales de la vida cristiana. Es confianza continua. Y esta es una de las cosas que tal vez muchas veces olvidamos como cristianos. Porque pensamos que confiar únicamente es confiar en Cristo para salvación. Como cuando fuimos salvos y nos dijeron, tienes que confiar en Cristo porque Él es tu Salvador. Bueno, sí, es cierto. Pero hermano, la vida cristiana es toda una vida de confianza. En verdad, la raíz de la mayoría de nuestros pecados es por falta de confianza. El afanarnos demasiado, el estresarnos demasiado, por ejemplo, por el dinero, por la inseguridad, por los peligros, por los problemas de nuestra familia, ¿verdad? Pues viene de una falta de confianza en Dios y en Cristo. No estamos permaneciendo en el amor de Cristo y en la palabra de Cristo. Permanecer, hermano, es confianza continua en dos cosas, ¿verdad? Y si usted está anotando, ¿verdad? Puede anotar estas dos cosas, ¿verdad? Como dice el hermano Roy Vélez, écheselas al morral, ¿verdad? Confianza continua. Dos cosas, ¿verdad? En las palabras de Jesús y en la certeza de su amor. En estas dos cosas, hermano, necesitamos confiar todos los días de nuestra vida. Recordar estas cosas, confiar, ¿verdad? Que nuestra mente y corazón estén confiadas en estas cosas, en las palabras de Jesús y en la certeza de su amor. Es decir, que lo que Él dice es cierto y se va a cumplir. Y que su amor es verdadero para mi vida diaria. Primero vamos a ver, permanecer significa confiar en el amor de Jesús. El Señor dijo, permanezcan en mí, ¿verdad? Yo soy la vid y deben de permanecer en mí. Y también el Señor dijo, permanezcan en mi amor. Dice, si guardaréis mis mandamientos, versículo 10, permaneceréis en mi amor. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué quiso decirnos el Señor cuando Él expresó, ¿verdad?, permaneceréis en mi amor? ¿Cómo permanecemos en el amor de Jesús? Dice, y después dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, dice que Jesús permanece en el amor del Padre. ¿Cómo es que Jesús permanece en el amor del Padre y cómo es que ahora nosotros debemos de permanecer en el amor de Jesús? Porque esto en la práctica significa permanecer en Jesús. Permanecer en su amor, hermano, significa no dejar de creer en ningún momento que Él nos ama. No dejar de creer en ningún momento que Él nos ama. Hermano, y nosotros decimos, pero en verdad yo creo que Dios me ama. Bueno, sí. De manera general, sí.
Pero de manera práctica, hermano, en verdad dejamos de creer en momentos de nuestra vida que Jesús nos ama. Si en verdad creyéramos a cada momento que Jesús nos ama, hermano, no nos preocuparíamos, no nos estresaríamos por tantas cosas, ¿verdad?, que nos preocupamos. Viviríamos confiados. Piensen en un niño, hermano. Un niño, ¿verdad? ¿Por qué los niños siempre, verdad, están tan, pues, alegres, verdad? Juegan y ellos no se preocupan porque si mañana va a haber comida en el plato, ¿verdad? Ellos no se preocupan si van a trabajar, si la bolsa cayó, ¿verdad? Y si el dólar subió. Y ellos no se preocupan por esto. ¿Por qué? Porque ellos confían en el amor de nosotros. Ellos saben que nosotros estamos encargados, ¿verdad?, y dedicados a suplir sus necesidades. Ellos no viven estresados. A ellos no se les cae el pelo, ¿verdad? No. Porque ellos confían en el amor de nosotros. Están confiados, están seguros. Hermano, el punto es que nosotros debemos de vivir confiados todos los días en el amor de Jesús. Sí sabemos que Cristo nos ama y murió en la cruz. Hermano, pero Dios por eso nos dejó escrito en su palabra, ¿verdad? Y aún cuando vamos a Romanos 8:38, el Señor le sigue recordando a ellos, ¿verdad?, que deben de entender que Jesús les ama. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? ¿Por qué Pablo les recuerda que Jesús murió por ellos y que Jesús les ama? ¿Y por qué en Romanos le sigue diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? ¿Es que eran incrédulos? No eran inconversos. Ahora, si eran incrédulos, como a veces nosotros lo somos, porque olvidamos creer en un Padre que nos ama, en Cristo que nos ama. Hermano, cuando el Señor nos dice, permanezcan en mí, ¿por qué el Señor estaba tan preocupado por sus discípulos y les decía, permanezcan en mí, no se separen de mí? Y aún yo voy a morir, ¿verdad? Y yo voy a ir, pero ustedes deben de permanecer en mí. Recuerden el amor, así como yo les amé. Como yo les amé cuando estaba aquí en la tierra, así ustedes deben de amarse. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Recordar cómo Cristo les amó. Hermano, lo mismo aplica para nosotros. La vida cristiana, hermano, es una vida de recordar y de seguir creyendo en el amor, en la certeza del amor de Jesús, ¿verdad? En la certeza del amor de Jesús, ¿verdad? Y en verdad, hermano, mire cómo Jesús, Él en su palabra, Él nos dejó un tratado de una carta, ¿verdad?, donde nos recuerda constantemente que Él nos ama. Es como a veces la esposa, a veces, ¿verdad?, normalmente a veces ella dice, es que yo necesito, ¿verdad?, saber que tú me amas. Y eso le da seguridad, eso le da estabilidad, ¿verdad? Y uno sabe, uno dice, pues sí, yo sé que te amo, ¿verdad? Pero la mujer a veces dice, es que yo necesito escuchar, ¿verdad?, que tú me amas. Y eso le da seguridad, ¿verdad?, y le da estabilidad a su vida. Hermano, qué interesante que Cristo nos dice que debemos de permanecer en su amor. Necesitamos recordar constantemente y creer que Cristo nos ama. Y eso hace, hermano, que podamos producir fruto hacia las demás personas. Cuando tú recibes y confías constantemente en el amor de Cristo, tú puedes darlo a las demás personas. Es la manera, así funciona, ¿verdad?, la vida cristiana. Así lo dijo el Señor. Pegado a la vid, tú puedes producir fruto. Permanecer significa confiar en el amor, no dejar de creer en ningún momento que Él nos ama. Todo lo que nos llega en la vida bajo la autoridad soberana de Jesús forma parte de su amor por nosotros. Forma parte de su amor por nosotros. A veces, hermano, a nosotros nos llegan cosas difíciles y podemos llegar a dudar. Ese es el problema, porque a veces nosotros identificamos falta de amor con pruebas, ¿verdad?, o con sufrimiento, cosas duras que nos pasan en la vida. Y por eso, hermano, el Señor nos manda a recordar constantemente el amor de Dios, porque nuestra carne, hermano, es débil y nuestra carne es incrédula, ¿verdad? Y puede llegar a pensar, ¿sabes qué? Dios no me ama. Dios no me ama porque mira, ¿por qué permitió esto en mi vida? ¿Por qué permitió, verdad, alguna traición en mi vida? ¿Por qué permitió alguna enfermedad? ¿Por qué permitió que perdiera a algún familiar, a mis padres, verdad? ¿Por qué perdí a mis hijos? ¿Sabes que Dios no me ama? Y entonces empiezan a entrar las dudas a nuestra mente. Empiezan a entrar, ¿verdad? Por eso cuando llegamos a Romanos, ¿verdad? El Señor dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Recordamos el amor de Dios y crecemos en nuestro amor por Dios. Y eso nos ayuda a entender que todas las cosas que Dios permite, ¿verdad? Son para su propósito y son para su gloria. Son para que Él sea exaltado. Pero no es porque Dios no nos ama. Él siempre está ahí con nosotros. Nada nos separa de su amor, dice Romanos, ¿verdad? Vamos a ir al pasaje, hermanos. Ya lo estoy citando y verá este pasaje tan conocido, pero necesitamos recordarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Romanos. Capítulo 8, la segunda parte, desde 37, 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Les recuerdo otra vez, mira, aquel que nos amó, que dio su Hijo por nosotros. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ¿verdad? Mira, aunque ahorita estés sufriendo, Dios te ama. Lo presente, el sufrimiento, ni lo porvenir. Tú te puedes preocupar por tantas cosas que pueden venir en el futuro. Pero debemos estar seguros y confiados que Dios nos ama. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Señor, nuestro hermano, nuestra seguridad de que Dios nos ama no está en las circunstancias. No, está en que Cristo dio su vida por nosotros. Eso es suficiente, hermano, y necesitamos por eso regresar al Evangelio una y otra vez. Meditar en su palabra y recordar y ver. Hermano, cuando hagas tu devocional en la mañana, ve, busca esos pasajes y ve cómo Dios te ama, cómo Cristo te ama. Y eso te da vida, de ahí viene la vida de Cristo. Permanezcan en mi amor. Y cuando permanecemos en el amor, hermano, el resultado casi natural más bien, ¿verdad? Es que usted va a guardar los mandamientos de Dios. Porque, hermano, ¿quién puede, verdad, quedarse quieto? ¿Quién puede quedarse pasivo, verdad, cuando ha entendido la grandeza del amor de Dios? Lo que uno quiere, hermano, es entonces vivir para ese Dios, ¿verdad? Responderle con amor a ese Dios. El hermano que nos ayuda, ¿verdad?, en la misión y las últimas semanas, ¿verdad?, que hemos estado aquí apoyando en algunas cosas y tuvimos que ir, ¿verdad?, a Monterrey y estar activo en otras cosas. El hermano nos apoya, ¿verdad? Y en la semana él está dando discipulados y está ministrando, ¿verdad? Junto con nosotros en la iglesia. El hermano, él no recibe ningún salario. El hermano tiene su trabajo, pero lo hace por amor al Señor. Y cuando él da su testimonio y la manera en la que Dios lo está usando y la manera en la que se sacrifica, ¿verdad?, por la obra de Dios y aún a veces dando a la obra de Dios de su necesidad. Cuando hay hermanos en necesidad, cuando hay cosas en la iglesia, proyectos, trabajo, y los hermanos dan de su pobreza. Y él lo único que dice, ¿verdad?, es que yo no puedo hacer otra cosa. Si Dios me rescató, ¿verdad?, yo era un borracho, mi familia estaba perdida, ¿verdad?, y Dios aún así me llamó y me abrió los ojos. Y entendí la grandeza de su amor. No puedo hacer nada, ¿verdad?, menos que eso. En verdad todavía estoy en deuda, no he hecho nada. Apenas he hecho lo que tengo que hacer, ¿verdad? Por causa del amor de Dios, hermano. Por eso el Señor dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo que está diciendo, el resultado de guardar los mandamientos, hermano, es haber quedado impresionado por el amor de Dios. Y yo te pregunto en esta noche, hermano, ¿cuándo fue la última vez, ¿verdad?, que tú te sentaste a estudiar las Escrituras, no para cumplir con un tiempo devocional, no, no para cumplir con un programa de lectura. Ahora, son buenos los programas de lectura, ¿no? No, no estoy diciendo que no. Pero el punto, hermano, es que a veces nuestro corazón, ¿verdad?, a veces mal enfocado, pecador, ¿verdad?, busca solamente cumplir con estas cosas. Y no centrarnos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en que ahí Dios nos quiere expresar su amor, su carácter, y necesitamos buscar ahí en esos pasajes, entender cuánto Dios me ama, y entonces cuando entienda, ¿verdad?, cuando haya visto la gloria de Dios, cuando haya visto su amor, entonces estoy listo para salir a mi trabajo, a los ministerios que Dios me ha encomendado, para empezar a obedecer y a reflejar lo que Dios me ha dado. De otra manera, ¿verdad?, si solamente es cumplo y ahora sigo con lo demás, ¿verdad?, bueno, no va a haber fruto verdadero. Y es la razón por la que muchas veces nos fatigamos y queremos tirar la toalla, ¿verdad?, y nos sentimos abandonados, o empezamos a ver, ay, ¿verdad?, y tantos detalles, y es que el hermano, y es que el otro, ¿verdad?, no lo estamos haciendo con amor. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a la fuente del amor, no estamos permaneciendo en Cristo Jesús. Y hermano, entonces, que podamos regresar y que podamos quedarnos ahí, ¿verdad?, permaneciendo en el amor de Jesús. Todo lo que Él permite en nuestras vidas, hermano, es parte de su amor. Y podemos verlo de otra manera. Cada uno de nosotros estamos, dice la Escritura, ¿verdad?, que todos vamos en nuestro propio camino. Todos nosotros vamos descarriados como ovejas. Vamos al despeñadero. Ahora, Dios en su amor, hermano, tiene que hacer algo en nuestra vida. Dios de alguna manera tiene que jalarnos la cuerda. Tiene que llamar nuestra atención. Ahora, no porque Dios necesite de nuestra atención, pero nos ama tanto que si no lo hace, hermano, nosotros nos vamos a perder. Y Dios en su amor, hermano, permite cosas, no solo permite, ¿verdad?, orquesta cosas, dirige cosas, hermano, con un propósito para que nosotros regresemos y lo busquemos a Él, ¿verdad? Ahora, son cosas que muchas veces nos duelen. Cosas que nos duelen. Y es entonces que acudimos al médico y vamos a Cristo. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque Él nos quiere lastimar? No, porque Él nos ama y sabe que si no hace algo, si no produce dolor en nosotros, nos hace ver nuestra incapacidad, que no hay manera, no hay solución lejos de Dios, hermano, no responderíamos a Dios. Y Dios en su amor hace cosas, ¿verdad?, para que volvamos a Él, hermano. Por eso le digo, permanecer en Cristo significa permanecer confiado en el amor de Dios, hermano. No desconfiemos del amor de Dios. Todo lo que está pasando en nuestra vida es que Dios nos ama. Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Dios quiere moldear nuestra vida. Dios quiere que nos acerquemos más a Él, ¿verdad? Y a veces son cosas difíciles, ¿verdad?, cosas que nos producen sufrimiento. Pero es el amor de Dios. No dude, hermano. No dude en ningún momento. Permanezca en el amor de Dios, creyendo en el amor de Dios. Vamos a ir a un pasaje, Mateo capítulo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Este hombre entendió su indignidad, ¿verdad? Solamente di la palabra y mi criado sanará, ¿verdad? Creyó en la palabra de Jesús. Nada más di la palabra. No tengo que ver nada, ¿verdad? Nada más di, yo creo. Esa es la clase de fe, hermano, que el Señor nos exige tener. Cree en el amor de Dios. Cree que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para tu bien y para tu máxima gloria. Y a veces nos quejamos y dudamos de lo que Dios está haciendo. Nos quejamos, nos amargamos, dejamos que los problemas traigan amargura a nuestro corazón, porque no estamos confiando en el amor de Dios. Hermano, necesitas regresar al Evangelio, necesitas regresar a su palabra y recordar que Cristo ya dio su vida por ti. Y Él te ama tanto, y todo lo que está haciendo es porque Él te ama, y Él está ahí presente en nuestra vida. Ahí mismo en Mateo 6:26, cuando el Señor habla acerca del afán y la ansiedad, y en verdad, hermano, cada uno, yo no sé, ¿verdad? Muchos luchamos con esto. Yo me identifico, ¿verdad? A veces dudamos del amor de Dios porque hay situaciones, ¿verdad? A veces que nos inquietan. Mirad las aves del cielo, dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios tiene cuidado de estos animales, ¿verdad? Y ellos ni siquiera trabajan. Ahora nosotros hacemos, ¿verdad? Y nos esforzamos y hacemos lo que tenemos que hacer. No está diciendo el Señor que nos quedemos quietos y no hagamos nada. No, tú nada más haz lo que tienes que hacer. Y debes de confiar en que Dios es un Padre amoroso que está al cuidado de sus hijos. Ellas no trabajan y su Padre Celestial las alimenta. Y ahora interesante, hermano, lo que dice la siguiente declaración. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No somos nosotros, verdad, lo más excelso de la creación? Y ahora, mucho más, hermano. ¿No somos nosotros escogidos hijos de Dios? ¿Dios va a dejar a sus hijos sin el sustento necesario? No. El problema es que nosotros nos afanamos, ¿verdad?, con tantas cosas, y a veces nos estamos preocupados porque no vamos a tener cierta comodidad que nosotros queremos tener. Pero el Señor prometió alimento y vestido. El Señor prometió suplir nuestras necesidades, hermano, básicas. Lo que realmente necesitamos para vivir y para hacer su obra, Dios lo prometió. Lo demás, ¿verdad?, no tenemos que estar afanados por estas cosas. Dios ha prometido, hermano, suplir las necesidades de sus hijos. Y eso implica creer en el amor de Dios. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermano, el problema del afán, el problema de la ansiedad es nuestra poca fe. Ahora, ¿no somos creyentes? Sí. Pero nuestra fe se debilita, hermano, en el proceso. Y el Señor dice, permanezcan en mí, permanezcan creyendo, crean en mi amor, crean que nada les va a faltar, ¿verdad? Dios va a suplir lo necesario para sus vidas. Dios no va a dejar a sus hijos sin el alimento, sin lo que ellos necesitan, sin el vestido, ¿verdad? Sin un hogar. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Dice, ellos se afanan, ¿verdad? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Busca las cosas que tienen que ver con la extensión del reino, la extensión del evangelio, ¿verdad? Las misiones, que los pecadores se conviertan, ¿verdad? Predicar el evangelio en nuestra vida diaria. Y busca hacer la voluntad de Dios, su justicia. Eso es lo que nos debería de preocupar y ahí deberíamos de estar dedicados, hermano. Las demás cosas Dios ya las conoce. Todo lo demás o será añadido, ¿verdad? Eso es confiar en el amor de Jesús. Dijimos entonces, hermano, dos cosas, ¿verdad? Permanecer en Cristo es confianza. Confianza continua. En la certeza del amor de Jesús. Y número dos, en las palabras de Jesús. Permanecer significa confiar en las palabras de Jesús. Significa no dejen de confiar en lo que les he revelado acerca de mi Padre y de mi obra. Todo lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, su pacto, su misericordia, ¿verdad? Los propósitos de su obra, lo que nos tiene deparado al fin, ¿verdad? Que Él va a triunfar, Él va a dar la victoria. Debemos de creer en eso. Entonces, hermano, podemos concluir que permanecer en Jesús, en su amor, en su palabra, es confiar en que Él nos ama realmente a cada momento. Y que es cierto todo lo que ha revelado de sí mismo, todo su carácter en la palabra de Dios, es verdad. De su obra por nosotros y de nuestro futuro a su lado. Y a veces simplemente, hermano, tenemos que creer en el cielo. Olvidamos, hermano, el creer en el cielo. O sea, estamos a veces tan afanados en esta tierra que olvidamos creer en lo que el cielo nos depara. Inclusive a veces cuando pensamos en nuestros parientes, ¿verdad? Y los extrañamos. Es bueno recordar el cielo, hermano. Confiar en que hay un futuro mejor y que un día yo me voy a encontrar con ellos, ¿verdad? También. Podemos hundirnos en tristeza, ¿verdad? Y en dolor. Estamos dejando de confiar en la palabra de Dios. Estamos dejando de confiar que hay un lugar mejor al cual vamos a ir. Y que este mundo emproblemado de inseguridad, ¿verdad? Sabes que eso se va a acabar. Y nos espera algo mejor al lado de Dios. Confiemos, hermano, en lo que la palabra ha revelado. Ahora, para confiar, ¿verdad? Hay que ir a la palabra de Dios todos los días. El punto es que nuestra fe se apaga porque dejamos de ir a la palabra de Dios todos los días. Y dejamos de leerla con los ojos de la fe, ¿verdad? Y la leemos nada más, ¿verdad? Como una lectura, como algunos principios para nuestra vida que nos inyecten y nos díganlo, ¿verdad? Cómo debe ser nuestro día. Y dejamos de ver a Cristo, a su amor, a su carácter. Y dejamos de confiar, ¿verdad?, en su palabra. Entonces, un buen devocional, hermano, podría ser, ¿verdad?, el día de mañana, ¿verdad? Céntrate, busca el carácter de Dios, el amor de Dios. Céntrate en las cualidades de Dios, en su misericordia, en su gracia. Y pregúntate, ¿qué cosas tengo que creer acerca de Dios el día de hoy? ¿Qué cosas tengo que creer acerca de Dios? Será una buena pregunta para tu devocional el día de mañana. ¿Qué dice este pasaje acerca de Dios, de su amor, de sus atributos? Y luego, como les he dicho, ¿verdad?, ¿qué cosas tengo que creer acerca de Dios? Y entonces sí, puedes preguntarte ahora, ¿qué tengo que hacer, verdad?, para reflejar a Dios a las demás personas. ¿Qué cosas tengo que cambiar que no son conforme al amor de Dios? Eso sería tal vez una forma de devocional que podemos hacer. Y finalmente, hermanos, algunas promesas, ¿verdad? Permanecer en Cristo es trabajo de nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser diligentes todos los días, creer, permanecer confiados en su amor, en su palabra. Pero, hermano, a la vez también Él es el que nos hace permanecer. La gracia de Dios es tan grande, hermano, que cuando nosotros nos alejamos, cuando nos enfriamos, el Señor también nos hace permanecer en Él. Aunque nos manda a permanecer en Él, y somos nosotros responsables de hacerlo, y culpables si no lo hacemos, es el propio Jesús quien nos mantiene en Él. Y en verdad, hermano, sin su crucial cuidado, no podríamos permanecer. Jesús lo demostró a lo menos de tres maneras. Vamos a tres pasajes. Le prometo que ya estamos terminando. Juan 10... 27 dice en estos pasajes: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire, qué bendición, hermano, porque si todavía permanecemos no es porque somos excelentes cristianos, ¿verdad?, y hemos sido fieles tanto tiempo y deberíamos tener un reconocimiento, ¿verdad?, de parte del pastor y de la iglesia porque hemos sido fieles, hermano. No, mira, al final el Señor dice: ¿sabes por qué permanecemos en Él? ¿Sabes por qué el diablo no nos puede arrebatar, verdad? Es porque Dios nos cuida. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todo. Nadie las puede arrebatar. ¿Por qué? Porque Él está al cuidado de nosotros. Él está vigilando nuestra vida, hermano. Entonces lo que podemos ver aquí es que esto nos da más confianza, porque a la vez nos manda a permanecer en Cristo, diciéndonos que al final debemos de permanecer y debemos de buscarlo porque la victoria ya está ganada. Hay seguridad de que vamos a permanecer porque hay un Dios, ¿verdad?, que nos cuida y nos mantiene en Él. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, hermano. Hay un Padre que nos está vigilando y nos ayuda a permanecer. Hermano, ¿no debería motivarte esto? El continuar, ¿verdad? Y el día de hoy buscar a Dios. y el día de mañana y cada día permanecer en Él, ¿verdad? Porque Él ha garantizado que primero Él está diligente cuidando de nosotros. Él está ahí guardando nuestra vida. Hermano, lo que a nosotros nos toca ya es mínimo. Nada más hay que ir y pegarnos ahí a la vid para poder dar fruto. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué interesante, hermano. A veces nosotros nos desesperamos con algún hermano, ¿verdad? Y decimos, ay, el hermano otra vez ya tropezó, y el hermano no madura, no cambia, ¿verdad? Ya tantos años y ya debería demostrar resultados. Mira, hermano, cuando vemos la vida de Pedro, ¿verdad? Podríamos pasarnos analizando. Mire lo que hace el Señor, ¿verdad? Bueno, si Pedro no se descarrió, ¿no? Él negó al Señor, ¿verdad? Y pudo haberse perdido. Pero si no se perdió, fue porque el Señor estaba rogando por él. Y después dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, ¿cuántos de nosotros no a veces nos hemos enfriado? ¿Cuántas veces no nos hemos descarriado de parte del Señor? Y regresamos. ¿Por qué? Porque Cristo estaba intercediendo por nosotros y nos hizo volver. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Haz volver a otros. Ese mismo amor, esa misma gracia que Dios te dio, hay que hacerlo con los demás. Hay que tener paciencia con otros que también tropiezan y también se debilitan, hermano, porque nuestra fe es frágil. Y en verdad, si Dios no estuviera intercediendo por nosotros y orando, ya nos hubiéramos perdido, ¿verdad? Entonces, dos cosas. Uno, hay que permanecer en fe, ahí, ¿verdad? Constante, pegado a Jesucristo, creyendo en Él, en sus palabras, pero a la vez confiando, hermano, y seguros de que Cristo está también obrando, ¿verdad? Y orando por nosotros. ¡Qué bendición, hermano! La vida cristiana así no es. Es difícil, pero a la vez no es difícil, porque Cristo está, ¿verdad?, con nosotros. Y es lo que nos debe de animar a seguir luchando, a seguir creciendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermano, a seguir creciendo en Él, confiando en Él. Vamos a terminar. Padre, gracias te damos y te alabamos porque podemos ver la grandeza de tu amor.